Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y como tiene el don de la ubicuidad, pues también está hoy aquí. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas,
buenas. ¿Qué capacidad, director, qué capacidad tiene?
Es impresionante.
Usted debería hacer un día alguna película. Ya sé que no tiene muchas ganas, pero debería hacer una película sobre Jaime Ugarte y esa condición humana que tiene de estar en varios sitios a la vez.
Si hago una, van a tener que salir ustedes dos, ¿eh? Sí, en serio. Porque,
pues nosotros, ellos, Eva.
Sí.
Estamos dispuestos.
Soy buenos,
pero boxeando, ¿eh?
Ah, boxeando no lo sé.
¿Qué pintas tendríamos, Jaime y yo, boxeando?
Madre mía, yo creo que mejor haciendo otra cosa que seguro que piensa, el
tú
director.
Tú hace ya mucho que no boxeas, ¿no, Jaime?
Hace ya mogollón. 30 años, yo que sé, que no hemos subido un ring.
Hombre, pero pues siguen doliendo los golpes, ¿eh?
Ah, pero por supuesto, por eso me bajé.
Podríamos hacer una porno también.
Sí, sí. Mejor. Pero, no, te iba a decir menos riesgo, no sé.
Menos riesgo.
No sé.
Yo sé, ya sé que mañana hay derbi, pero estate tranquilo. Quiero meter a la cine a hacer lo que, por favor.
Sí, mañana a las 4:15 el derbi. Casi mejor no hablamos de fútbol.
Sí, mejor. Vamos a hablar del museo, que tenemos mucho, ¿eh?
Hay mucho. Estamos pendientes de la velada de Bilbao. Bueno, ya hablaremos la semana que viene de ella. Mañana la veremos en Gol, y de Melania Sorrocha.
Que esta noche, bueno, a estas horas, tiene que estar, ojalá se haya proclamado campeona de Europa.
En cuanto nos llegue la noticia...
Sí, exacto. Y si no, bueno, también las cosas como son, también las chicas nuestras van poco a poco cada día mejor, tenemos tiempo para charlar, sin problemas, o sea que a ver si hay suerte, porque bueno, tenemos también a Joana Pastrana, tenemos un montón de posibilidades, como decíamos, Miriam Gutiérrez, Jennifer Miranda, que se incorpora ahora... O sea, hay en Canarias hay un montón de boxeadoras, o sea que bueno, mucha actividad.
Venimos de una semana en la que el miércoles nos llevamos una desagradable sorpresa, bueno, no sorpresa, porque cabía dentro de las posibilidades, ¿no?
El sí, un poco
de que
sorpresa.
Julio Giner perdiera.
Pero por KO, Martin Ward. Por KO no, ¿eh?
Además hemos estado hablando antes de programa con el director, ¿verdad? Si bien que el primer asalto fue del británico, pero a partir del segundo se fue imponiendo Juli.
Sí.
Y yo decía, algún croche de estos de izquierda le va a agarrar.
Sobre
y
todo
lo va a tirar,
en el
va a tirar.
Segundo asalto le frenó con una que el inglés se la tuvo que digerir, ¿eh? Y se puso a pensar.
Pues yo creo que hasta el sexto él iba contraatacando muy bien.
Sí, estaba bien, por eso me sorprendió.
No, estaba seguro y sereno y tranquilo, y él iba pegando. Y el otro se las tragaba, y digamos que puntuación parecida ligeramente a favor del inglés,
bueno,
pero llegó el sexto.
Todos, menos un asalto.
Todos para el inglés.
Todos para el inglés.
Sí, pero bueno, ya sabemos,
ya sabemos lo que hay. Pero que había pelea.
Pero estaba peleando bien y plantando cara, y ya te digo, sobre todo contraatacando muy bien. Ahora, yo creo que se precipita cuando le tira la primera vez. Tenía que haberse bandeado
hemos
un
hablado,
poquito más.
Hemos hablado con sus entrenadores y tal, y dicen ellos que creen que había que hacer eso, que había que intentar un poco buscar un golpe a lo mejor de sorpresa. También es
si queda media pelea.
Yo creo que queda mucho, creo que estaba dañado.
Sexto asalto.
Tampoco te garantiza nada, porque yo lo que le pedía es... Yo creo que cuando te pasa eso, con la primera caída, yo en la segunda no, la segunda es fulminante, la segunda viene como consecuencia de que vas también un poquito a la guerra. Yo creo que siempre suelo decir yo que agarrarse no es de cobarde. Hay que intentar pasar el mal trago.
La segunda se pudo evitar. Él tenía que haber dicho, bueno, me ha dado... Joder, la izquierda fue tremenda, ascendente.
Tremenda, la primera...
Son terribles cuando suben.
Tremenda, es un
hook. Y entonces decir, voy a intentar acabar el asalto, tengo un descanso, vamos a plantear otra vez qué es lo que hay que hacer, si tenemos que esperar un par de asaltos sin nervios para luego buscar nuestra oportunidad. Pero yo creo que se fue como diciendo... Voy a demostrarle que no me ha afectado el golpe, voy como si no pasara nada. Y claro, la derecha esa claro. Fue...
Yo a veces...
Fue fulminante.
¿Sabes lo que pasa? Que también creo que cuando te da un golpe de esas características, porque además él hace un gesto, si recordáis, como... Ay, como de rabia. Más que de dolor...
Sí, me ha agarrado.
De rabia, como diciendo... ¿Cómo
me ha cogido?
Cuando está tumbado.
Eso,
sí,
es como
verdad,
me ha
es verdad,
pillado.
Sí.
Esto no tenía que...
no tenía que haber pasado. Sí.
Esto no tenía que haber pasado. Entonces, a lo mejor también ahí estás un poquito aturdido, que decirte que estás un poco... Y hay estas reflexiones que hacemos nosotros en frío.
Hombre, claro, así vale cualquiera.
Está, a lo mejor ahí no las piensa, ¿no?
Y sí, es luego... como cuando llevas algo preparado y te sale mal.
Eso es.
Sí,
eso
que como, es, ya es. Si, como si tuvieras estudiada, ¿no?, la esa estrategia. Eso, y sí, el, como que había cometido un error muy grande.
Eso es. Y la verdad que no me lo esperaba para nada. Es más, como decíamos, el combate... Había pelea, estaba muy... Cuando ganó al francés, que también estaba invicto, Romain Jacob, el título de Europa, también en Francia, o sea que es un hombre experto, le ganó un poco parecido, tranquilo, hasta que empezó a meter bien sus manos, pero esta vez, aunque sí, a favor de Martin Joseph Ward, diré que me pareció inteligente porque cuando recibió el palo ese en el segundo asalto...
Se quedó groggy, ¿eh?
Ya sí, ya no quiso más, o sea, ya empezó a bocearle, que es... Lo que decimos, lo que decía siempre el gran Manolo Pombo y lo que dice, ¿no? Que es, ya no peleaba, ya boxeaba. O sea, ya no tomaba riesgos. O sea, estaba ágil, rapidito, pero sin tomar riesgos.
Pero es muy buen boxeador, Martin Ward. Claro. Y lo demostró ayer, por eso. En el segundo asalto hizo algo muy inteligente. Después no se precipitó. Él sabía que iba ganando por puntos, que el otro le merecía un respeto tremendo porque le estaba contrapicando continuamente. Sí. Y cuando lo tira, tampoco se pone muy nervioso y dices, este va a caer. Joder, la derecha es fulminante.
Voy a ver la alegría que tenía, porque eso, para ellos, a Juli Giner le tenían muchísimo respeto, como no podía ser de otra manera. Porque estamos hablando que Juli Giner había hecho una eliminatoria por el título del mundo y era campeón, había sido campeón de Europa. Claro. Entonces la alegría, además de noquearle, porque tampoco Martin Ward no es tampoco un killer, es decir, que como le no, o sea, para el inglés, desgraciadamente para nosotros, le salió todo perfecto.
Sí, pero fue muy buena pelea, a mí me gustó mucho, son de las que no te dejan decepción porque no gana el boxeador que tú quieres que gane, claro. Pero era una pelea en serio, de verdad, buena, en Londres. Era,
había una pena porque a Juli se le veía muy bien preparado. ¿Eh?
Muy bien,
claro, por eso digo, muy bien.
Ahora se van a tomar, una pinta estupenda. Sí, no, muy bien, se van a tomar un periodo de reflexión, a estar un poquito tranquilos, a ver, tiene una niña, 6 meses, a disfrutar un poquitín y a ver lo que hace. Yo, a mí todavía no me parece que esté como para el punto final. O sea,
Le quedan peleas.
Exacto, no me dio esa impresión. Y el que sí que estaba muy pendiente de ese combate fue John Fernández. Es la misma división, el peso
superpluma,
está ya rankeado a nivel europeo, ahora va a pelear en Estados Unidos, pero a mí me gusta mucho, y a él también, la vía de Europa, porque también hay muchos que están pensando, no, es que sí, en Estados Unidos está muy bien, pero la vía natural del boxeo español de siempre es la vía europea, porque si tú eres campeón, ya fíjate qué campeones hay, cuidado, que hay unos, el ser campeón de Europa no es cualquiera, y luego puedes hacer ahí un buen trabajo hasta que te llegue la oportunidad en Estados Unidos.
¿De producirse cuándo sería eso? Haciendo ciencia ficción, un combate entre Ward y...
Él está claro, se puede hacer mañana, entre comillas, porque porque ya
sí,
está
clasificado. Sí, pero ¿qué cálculos tienen en el lado de Jonfer, más o menos?
Hombre,
si tienen claro que van a ir a por ello.
Podría ser el próximo año, a finales del 2018, si va todo como tiene que ser, y a ver luego qué hace Martin Ward, porque luego esto cambia, fíjate, por ejemplo, Kerman Lejarraga, que quería hacer el Campeonato de Europa con Mimoun, parece ser que el boxeador francés a lo mejor hace un título mundial de estos raros y entonces queda nombrado como coaspirante al título de Europa con aquel que perdió con Ferino, con el Moussaoui, pero esto es que va cambiando, porque de repente lo mismo se dice, pues va a ser que yo no quiero ir... O sea, y están tratando de hacer esa famosa fecha del 24 de marzo en Bilbao y cada día te cambia el rival porque cada día... pasan cosas.
Oye, hablando de Kerman, nos contabas el otro día una historia con Jeff Horn, campeón australiano, que ganó, entre otros, a Manny Pacquiao hace dos combates. El último fue recientemente y le ganó, lo tengo por aquí, a Gary Corcoran,
el inglés.
Es la pasada semana, sí.
Este miércoles.
Exacto.
Antes de ayer, ha sido la pelea, que fue como en horario de Brisbane a la 1:00
de la tarde.
Sí. Entonces, era curioso porque Jeff Horn, que es el actual campeón mundial de la organización, al final Manny Pacquiao no ha peleado con él, y entonces iba a hacer una defensa voluntaria como ha hecho con este Gary Corcoran, pero estaban buscando un rival también que pudiera estar clasificado, vendible para la televisión, y ahí apareció el nombre de Kerman Lejarraga. Entonces les pareció correctamente, Ludi Vela, que es el que lleva el destino de Kerman ahí a nivel mundial, le dijo, pues perfecto, está listo para la fecha que digáis. Oye, amigo, pero se conoce que el equipo de Jeff Horn vio el vídeo de los últimos combates de Kerman Lejarraga y decidieron elegir a este Gary Corcoran al inglés, con buen criterio. con buen criterio, porque yo sinceramente he visto ese combate, que lo veremos también pronto en Gol, no sé si este domingo. Jeff Horn presentó unas deficiencias defensivas, va de frente, pero con unas deficiencias defensivas. El Gary Corcoran este le puso en dificultades, luego en la segunda parte de la pelea ganó bien Horn. Pero fíjate, digo lo que estábamos hablando, que de repente estás en casa y te llama, oye, que en tres semanas quieres hacer el campeonato del mundo. Pero que es una buena señal, ¿eh?
Hombre, claro.
Igual que lo que decimos de John Fernández, que yo si fuera Martin Joseph Ward, desde luego, de los clasificados que tengo, el último...
Para saludarle... El
último. Exacto, digo, espérate, a este que se espera...
Ya tendré tiempo, ¿no?
Para mí, la pelea del miércoles de Juli y de Ward... Fíjate, me gustó más que la de la semana pasada entre Lomachenko.
Hombre,
y...
a esa vamos ahora. Por cierto, que no se me olvide decir que tiene usted aquí, director, un ejemplar de la cuarta edición del Campo del Gas.
Hagamos promoción del programa.
Cuarta edición.
Sí, porque mucha gente, estoy convencido que hoy el programa es el que lo compra. Es un libro de boxeo, pero también es verdad que es un libro de personas heroicas y de personas con un alto sentido de la épica.
Y de vivencias en un sitio con mucho carisma, ¿no?
No, y sobre todo retratan boxeadores estupendos y bueno, y que yo creo que el programa este hace mucho. Que por el libro.
Oye, pero cuarta edición es una burrada, ¿no?
No, y en un libro, están sorprendidos en la editorial, porque claro, se empieza a ver que lo compra, que se compra, luego se lo pasan bien, que es ameno, digo,
es que
es un libro entretenido. Pero...
Pues por cierto, ¿en qué historias está ahora en cuanto a la escritura?
Porque, no, si ahora estoy dando
porque usted acostumbra a darnos una sorpresa desde cuando viene un 10 y dice, toma, he regalado, acabo de escribir este libro. Lo acabo de escribir. Y dice, ay,
ahora saco, para la feria del libro sacaré un libro de relatos que se llama, el título lo voy a poner en inglés, que a mí me gusta tanto eso, Insert Coin, mete moneda.
Sí.
Que metas una moneda. ¿De qué quieres el cuento? ¿De terror? ¿De ciencia ficción? ¿Porno?
¿Un cuento porno?
En 25, sí, hay algunos. Pero.
El primero que.
En lo que ando ahora, no te lo puedo decir porque se lo tengo prometido a una señora que tú conoces muy bien, que se llama Rosa, que trabaja en esta casa. Sí. Y si tengo que decírselo, será ella la primera.
Ya. Ah, vale.
Porque se lo he prometido hace un año que algo. Y la gente. Pudiera funcionar, y además ya he quedado con ella para a primeros de enero, que igual ya sí lo sé, pues le diré si voy a hacer una cosa que esperando.
Vale.
Y la gente del boxeo somos de palabra, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
La palabra sería...
Pero yo creo que ya sé por dónde va. Qué alegría me daría usted.
Por eso te digo.
Bueno, dejémoslo ahí.
Bueno, pero estoy de acuerdo con lo de Lomachenko.
Decepcionante.
Esa sí que me decepcionó. Sí. No que perdiera a Juli Giner, que creo que le quedan muchas peleas. Uh-huh. Pero a mí me parece que lo de Rigondeaux, que te comentaba a ti, tanta guardia alta, exhibiéndote que eres muy bueno y que bien te mueves, tal. Pero no fuiste a por Lomachenko. Eres un campeón, hombre, ¿no? Y mereció ganar Lomachenko. Y no me creo eso de...
¿De la mano?
Con 400 combates que me estás contando de la mano.
Ríos de tinta, ¿eh? Ríos de tinta. No. Lo que tema de Rigondeaux ha sido tremendo. Ha hecho una audiencia espectacular en ESPN, el combate, el segundo, después del Horn Pacquiao. Pero es por Manny Pacquiao. La gente se pregunta si estamos quizás a veces
idolatrizando.
Eso, llevando a categorías de estrellas gente que, por ejemplo, dentro del mundo amateur ha sido terrible, pero yo no creo que, porque por ejemplo Lomachenko es una estrella y los amateurs, o sea, Sugar Leonard, Oscar de la Hoya, Lee, Frazier, o sea, todos han sido oros olímpicos, o sea, no es que alguien venga como campeón mundial amateur, oro olímpico, luego normalmente en el boxeo profesional, y hay muchos críticos que dicen que...
Cubanos ni te digo.
Luego los cubanos que tienen, que les cuesta más la adaptación, que siguen pensando que con detallitos, con cosas que suelen ser normalmente de alta escuela, que con eso te valen, pero a mí, chico...
Este era un rival serio, Lomachenko, para ella. No era los que estaban habituados.
Creo que cedió demasiadas cosas. Dos pesos en el boxeo. O sea, es un supergallo de toda la vida, Rigondeaux. Subir dos pesos contra un superpluma en el boxeo se nota, porque a mí me parecía que era el doble de grande.
Casi 10 kilos.
O sea, visualmente en el ring, yo creo que le sacaría 5 o 6 kilos fácil.
O más.
Entonces, o sea, es que a mí me parece, entonces yo creo que eso, y luego la velocidad que tiene, porque claro, Rigondeaux sabe muy bien todas esas cosas, cuando él, esos movimientos de engaño,
Sí, pero el otro no pica.
No pica. Y encima cuando no pica y ¡pa! Y te tira con esa velocidad que
sí,
tiene.
Sí, es letal el tío.
Claro, yo creo que le comió la moral. Pero chico, eres un guerrero, o sea, no, no puede ser, es un campeonato del mundo, a ver qué expectación en la un entradón. Yo creo que así al final tenía que haber ido al grande.
Pero yo creo que después de esto Rigondo no. O afina o van a decirle, oye, que no.
No, 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 está la gente.
Hombre, se la tiene que jugar en el siguiente y tiene que dar un golpe de autoridad
hay
porque si no.
Esa personalidad tuya es aburrida.
No quieren ver el siguiente, no quieren verle. O sea, está. Hasta un crítico bastante famoso dijo que por él le tenían que hasta retirar la bolsa. Porque, claro, no sabe ni qué mano le dolía.
Ah, una apatía tremenda desde que empezó la pelea. Desde que empezó.
Y luego con la parte esa de agarres, todo el rato con agarres, todo el rato, porque no sé, chico. Un tipo como, no sé.
Pues he estado leyendo varios asuntos o varios artículos sobre esto y colocan a Vasily Lomachenko en el mismo nivel técnico que Ali.
Y el número uno. No
sé si es mucho decir.
Bueno, hombre.
Yo creo que sí. Es mucho decir.
Es mucho decir porque parece que además estas las comparaciones.
Las comparaciones entre un peso pesado como Ali.
Eso es, claro. La velocidad que tenía el Cassius Clay, sobre todo.
Cassius Clay.
Cuando era.
Es que nos gusta a nosotros.
Claro, en el sentido de la velocidad que tenía un tipo de 94 kilos. Pero es verdad, o sea, Bob Arum...
Era un peso ligero.
Oye, abro paréntesis rápidamente. Es que ahora cuando hablo de lo de Jorge, estaba el sábado, estaba Bob Arum, que tiene 86 años, estaba en el Teatro del Garden viendo la pelea de Lomachenko, que es suyo, que es el que ha dicho que es el mejor boxeador que ha visto.
Exacto, es el que ha abierto la veda para
vale,
hablar de eso.
El miércoles estaba en Brisbane. Y es una cosa, como nosotros vemos todos los combates,
es un viaje de una hora, de un día.
Desde el primer momento ve todos los combates y está haciendo planes. Yo creo que es una de las cosas por las cuales la gente vive más. O sea, no hace más que hacer planes. Y ahora que sí, Lomachenko con Jorge Linares y después que quiere asociarse con un tío con 66 años, que a lo mejor debería estar pensando.
Es que vive en América, en el Rains.
¿Sí?
Claro, sí, vive ahí. Y yo la única vez en mi vida que lo he visto fue en Nueva York, iba a coger un vuelo. Él y dije, bueno, mira, Bob Arum. Pero vive entre América y Airlines, antes en la Tua, él vive siempre, está viajando. Pero fíjate el viaje que ir a Australia.
Pero además luego, es que está, no hay nadie, pues ya sé que no, normalmente.
Pero es que mañana estará viendo otro. Ya.
No, pero que además va a primera hora, o sea, empiezan los primeros combates.
Él claro.
Está viendo a los prospectos, a las promesas. Que en el recinto a lo mejor hay 500 personas y caben 15.000 y está él. Él está viendo
yo
todos.
Eso nunca lo he hecho, el no ver los primeros combates. Yo siempre los veo.
También, es muy español. ¿Claro? Nosotros
yo siempre los veo. No, esa gente que dice, solo entra para el final, para el último combate. Bueno, a usted no le gusta el boxeo, le gusta el acontecimiento.
Claro.
El pintar la...
El pintar la mona.
Sí, sí. Exacto, en los grandes acontecimientos normalmente la gente entra, sobre todo ya, al segundo, o sea, como al semifondo.
Sí, sí.
Y luego ya te llena con el... Te digo, pero joder, pues si al principio hay unos tíos buenísimos.
Pero yo recuerdo, os acordaréis vosotros, cuando era un telonero, lo que era este Canelo, que era,
claro. Joder,
¿quién es este? Piel del pelo, este, claro, pelirrojo, claro. Y en el primer asalto un tío que lo tiraba, así es como vas viendo, oye, pues ya lleva 4 o 5
oye, no
peleas.
No sé si visteis en la velada de Juli Giner el primero que salió, que era Josh Kelly.
Sí, sí, yo sí lo vi, sí.
Tío, con 4 combates, ya tiene 5, peleó con un francés que tenía 30 peleas,
sí.
Y con una, vamos, o sea, que también olímpico, con una forma de boxear extraordinaria, preciosa, y es un chico, claro, pero los vas a decir, este qué bueno es.
Claro, ya los vas fijando y los tienes apuntados en la agenda. Ojo, claro. Que Tyson Fury puede volver a los rings desde el pasado miércoles, desde hace 48 horas.
Vamos a ver.
A ver
cómo está. A ver cómo está.
Este se hizo con 3 cinturones mundiales del pesado.
Sí, no, es que ganó.
Es que ganó a Klitschko.
Es que ganó a Klitschko, lo que pasa como está con
vamos a la caja de cerveza y eso.
Sí,
como,
sí,
claro.
sí,
le ganó a Klitschko con los michelines.
Sí, tremendo. No, la verdad que a la hora de vender es una máquina, ¿eh?
Ese sí que está taquillero, ¿eh?
Ese, bueno, está majara total. Es que se presentó vestido de Batman en el... Sí, ¿eh? Y empezó a dar saltos.
Como un luchador.
Claro, exacto.
Oye, ¿y un Joshua Fury qué?
Pues
se pueden hundir las islas, vamos. Hombre, eso de las islas sería una cosa de locos, vamos.
Súper velada,
sí.
¿Eh? Eso.
Sí.
Eso está muy bien.
Bueno.
Antes Joshua deberá, creo que tiene que pelear con Parker, y este Fury tendrá que hacer algún combate...
Lo que pasa usted que tendría que entrenar. En principio entrenar.
No, ya estaba un poquito. El otro ya le vi más fino. Ya,
sí, estaba más
bueno, fino. Tampoco en fin, es muy exagerado que se puso el tío. No, y los problemas que tuvo con las drogas y todo. Si es
¿te acuerdas? Había uno parecido que era de barriga cervecera que llegó a disputar títulos del mundo. Tony Galento, ¿te acuerdas? Sí,
Tony Galento.
Era,
¿no?
Era igual.
Sí, es, además.
La tripa.
Sí,
ahora pegaba.
Era, había una foto.
Hombre, Foreman la tenía como más redonda la tripa. Sí, no era cervecera. Era más.
Era muy alto.
Era grande.
Foreman era muy alto.
Hay una foto muy divertida de él, muy vestida casi como de gánster, tomando sí. una cerveza, como podía ser de Bilbao, una jarra sí. enorme, el tío, y claro, se apretaba y era un boxeador. No era malo, Tony.
No, bueno, era buenísimo, porque pegaba muy duro. Pero, no, es que hay dos Foremans. Uno, el que se pega en Kinshasa con Ali, ese es uno.
Sí, sí, claro.
Luego hay otro que no se parece en nada, que es el que gana el campeonato del mundo, que es, como digo yo siempre, el que sale, el genio que sale de la botella.
Sí.
Todo, es redondo, sí, sí, sí. Es como ese, sí. No tiene nada que ver. Tú dices, los miras y dices, pero aunque hayan pasado 20 años, es que son dos personas distintas, no tienen
además,
nada que ver.
El aspecto fiero, demoledor que tenía en Kinshasa, con un aspecto hasta bonachón.
Sí,
claro.
Que luego le vino muy bien para vender las cazuelas. Aquellas
sí, bueno,
las fondis o no sé qué.
Pues ese es uno de los grandes campeones que ha habido, Foreman.
Otro que ha dicho que no...
En varias épocas.
Que no ha entendido mucho lo de Rigondeaux.
Rigondeaux.
Dice, pues, no hay quien lo entienda.
Dice, claro, él tiene una pelea que invito a los aficionados que la vean cuando puedan, de George Foreman, Ron Lyle, que se caen los dos, que es una... En cuatro, eso es un escándalo, eso no es una pelea. Eso es un escándalo que es impresionante y ahí demuestra que ahí en el boxeo hay que dar un paso al frente. Esa famosa línea roja.
Claro, hay que cruzarla.
Que hay que cruzarla, donde el otro dice, este me quiere matar. Bueno, pues ya la voy a pasar.
Es que no solo está el dinero, es que está la dignidad de tu carrera.
Claro, es que
son
que
más
pasar.
Cosas.
Es mi rival, tal, pero yo tengo que pasar esta línea. Y es lo que nos hizo el otro día el chacal, santiaguero, vaya, me ha matado. Porque yo
oye, por cierto, y a Lomachenko, ¿qué le espera ahora?
Lo que quiera, lo
sí,
que
pero...
quiera. Pero se habla del peso ligero, probablemente, porque en el Superpluma yo creo que va a buscar pelear de dinero, no tiene prácticamente rivales, porque está Frampton, hay gente buena, pero se habla de que probablemente pelee con Jorge Linares, el niño de oro, ya que es un peso ligero, bastante taquillero también, pero ahora mismo la verdad que no se le ven.
Y ahora está el número uno, él.
Sí, para mí es el número uno, sí. Han salido en varias listas ya y para mí ahora, con esta victoria, a pesar de que no fue una victoria espectacular, sí. Ha ganado al rival, a Rigondeaux, que había ganado a todos.
El hombre que no había perdido nunca.
Que, no había, que había destronado a Nonito Donaire, etcétera, etcétera. Y ahora para mí el número uno es este Vasil Haitech, Lomachenko. Y a mí con el que me gustaría verle, que es la pelea que yo creo que... Lo que pasa es que como no se lleva bien con Arun, es con Mikey García.
Sí.
Lomachenko en el ligero contra Mikey García. Pero como Arun y Mikey García riñeron, no sé yo si se podrá hacer. Esa es la pelea que es así que... Porque Mikey García es un pistolero. Creo que es superior Lomachenko, pero ese sí que... Pero curiosamente no aparece nunca entre...
En las quirielas.
No. No, 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 no. Aunque va a seguir boxeando y vamos a ver si se da al final.
¿Y tú crees que va a haber peleas entre antes de la fiesta que será en septiembre? ¿Canelo tiene que hacer alguna pelea, no?
Sí, hombre. No, vamos a ver. Este sábado pelean
Lemieux Golovkin también
con Saunders, la otra que queda libre, pero De La Hoya parece que lo que quieren hacer es el Canelo Golovkin 2. O sea, que no haya nadie de por medio. Ha dicho además De La Hoya que
pero no pueden esperar un año para hacer eso.
No, para mayo, para la primera
fiesta. Para la primera fiesta de
la fiesta
de los mexicanos esta que hacen ellos y tal.
Sí, todo está bien, esa es una buena idea.
Sí, porque se hablaba de a lo mejor que hicieran, pero tienen miedo que a lo mejor aparezca ahí alguien, porque se estaba hablando de que si Lemieux gana y sería campeón mundial, Lemieux, el campeón mundial de la organización, que peleara con Canelo, para que Canelo también... intente, que es buena pelea, por cierto, fuera campeón mundial y así unificar todos los títulos con Golovkin. Pero ahí, amigo, si Lemieux no está de acuerdo y te arruina el negocio. O sea que lo mejor es hacer una revancha y parece que gana entero.
A Lemieux ya le tiró por KO.
Golovkin.
Director, se va a Málaga. La semana que viene hablamos por teléfono, ¿no?
Claro.
¿Y tú, Jaime?
Yo estoy aquí.
¿Estás aquí todavía? Vale.